se empieza como a desvirtuar un poco dentro de lo que era la práctica, ¿no? O sea, primero pasa en el periodo de Edo de los samuráis como una práctica de tortura, pasa a ser una práctica artística, erótica, después se va como demasiado a lo sexual en
Claro.
esa época, y después vuelve de nuevo con una intención más de comunicación con la otra persona. Es mucha conexión con la persona que está siendo atada.
Claro.
Y recién en los 90, recién sale para Europa, llega primero a Estados Unidos, va bajando. Acá en Argentina tiene una escena hace 20 años. Entonces la historia del mundo es súper nuevo,
Sí,
es
sí, sí.
re nuevo.
Sí, tal cual. Te voy a hacer preguntas que hace un tipo totalmente convencional, ¿no? Sin mayores juegos que un caramelo y un hielo, a veces. ¿Tiene algo de sado? ¿Tiene algo de masoquismo? ¿Tiene un poco de cada cosa? ¿No tiene nada? ¿Hay ausencia de esto? ¿Hay presencia fuerte?
Depende de la intención.
Bien.
Depende de la intención. Si tu intención es algo meditativo, algo, no sé, de conexión con otra persona, amoroso, súper suave, también va a ser eso. Artístico.
Claro.
Si tu intención es quizás totalmente sexual,
Íntimo.
masoquista, íntimo, ahí ya lo llevas vos en realidad. La intención es lo que va a determinar la práctica.
Claro, las búsquedas son varias,
Sí, de
digamos.
todo, de
Puede
todo.
haber una búsqueda de un sexo más extremo o puede haber una búsqueda de una conexión más profunda a través de la técnica.
Exacto,
Sí, no
exacto.
precisamente tiene que haber un acto sexual
Claro.
para poder practicar
Ahí
shibari.
está, perfecto.
O sea, shibari es el arte de atar con cuerdas. En este caso, nosotros atamos cuerpos, o sea, me ata a mí.
Claro.
Yo soy modelo de cuerdas.
Bien.
Y bueno, se van intentando generar posturas, sensaciones y cosas para poder, digamos, armar la práctica de shibari.
Claro.
Bien.
Ahora, ¿la práctica es parte de otra práctica o es una práctica en sí misma? ¿Qué quiero decir? Bien lo preguntaba Rolo, hay prácticas sadomasoquistas que incluyen este tipo de técnicas
Claro.
o es una práctica en sí misma.
No, es una práctica en sí misma.
Ah, bien,
O sea,
perfecto.
entra dentro de este concepto paraguas kinky,
Sí.
Bien.
pero kinky es todo lo que son prácticas
No
no
hegemónicas.
hegemónicas, claro, no heteronormativas sexuales. Entra dentro de este concepto, pero se separa hacia una práctica individual solo.
Claro.
Shibari. Y en realidad el nombre de la práctica es Kinbaku.
Ajá.
Bien, perfecto.
Lo que pasa, Shibari es atar. Para Japón es atar. Entonces vos le
Cualquier
preguntás a
cosa.
japonés shibari y es atarse los cordones,
Claro.
atar cualquier cosa es shibari.
O
Y es
el japonés
parte.
dice shibari. Bueno, vos también, ¿eh? Y no, y es
Claro,
atar.
atar, atar,
Claro.
atar.
Shibari
Y
Kinbaku.
Kinbaku es atar con una intención.
Ahí está.
Y dentro
Ahí
de ahí
está.
se desatan distintas ramas también, por ejemplo. Semenagua, que es generar tortura en esa atadura. O Aibonagua, que es todo lo
Acariciar.
contrario, la cuerda que acaricia. Entonces tenés
Claro.
distintas prácticas dentro del shibari. De acuerdo también los maestros con
Sí.
los que vas aprendiendo.
Sí, y ahora hay algo que me parece fundamental que suceda en este tipo de prácticas, además del consentimiento, que
Obvio.
tiene que ver con la confianza entre la persona que ata y la persona que se deja atar. ¿Puedes contarnos un poco de esa experiencia? Porque he leído mucho. Ahora es verdad que está medio en auge, entonces, inclusive en muchas historias de Instagram lo he visto. Y hablan de una sensación por parte de la persona que es atada de liberación total y uno queda, viste, ahí como que contradictorio, te están atando, pero te sentís liberada.
Claro.
Contanos un poco esa experiencia.
Sí, dentro de lo que es la práctica de Shibari, muy bien como decías, hay una confianza entre las personas que se están atando. Es una contención la que se siente estar en cuerdas. Depende de la fuerza en la que se esté. También hay otro tipo de sensaciones que trabaja el cuerpo. Y esto que decís, o sea, estás totalmente restringida de movimientos, pero no de sensaciones con el cuerpo. Entonces, ¿a qué te puede llevar Shibari? A tener estados meditativos durante una práctica, a empezar a reconocer todo tu cuerpo. Porque de repente es como una sensación de que estás restringida, estás atada, muchas veces suspendida. Dentro de las prácticas se hacen partes de suspensiones. Entonces estás entregada ahí al momento, a la situación y para con el cuerpo. Entonces empezás a reconocer cada cuerda que pasa por tu cuerpo, en qué lugar, si genera un dolor, si genera una presión, si genera una incomodidad. Uno lo va comunicando para poder evitar cualquier riesgo. Es una práctica de riesgo,
Claro.
eso no lo dijimos todavía. Shibari es una práctica de riesgo, hay que educarse, informarse, aprender. Porque hoy con esto del auge de las comunicaciones vemos un montón de cosas fantásticas en redes sociales o en otras plataformas que por ahí queremos ir a imitar o ir a copiar. Y por ahí no está tan bueno porque es una práctica con un RAC, que es riesgo asumido y controlado, que es, se precharla antes, se le tiene que informar a la persona que va a ser atada de que hay riesgos. O sea, hay lugares, por ahí ahora Alex lo puede explicar mejor, hay lugares donde hay que ser muy cuidadosos a la hora de atar porque podemos ocasionar algún daño nervioso,
claro,
que puede ser un momento o puede ser algo que se cuela si haya que trabajarlo nuevamente. ¿Qué se siente? Muchas veces es estado meditativo. Es como una liberación de la mente porque estás ahí sintiendo todo y a la vez como no sintiendo nada.
Claro.
Es medio también contradictorio, sí, porque sentís cada cuerda que toca tu cuerpo, que abraza tu cuerpo, que presiona tu cuerpo y a su vez muchas veces estás flotando sin una gravedad cuando estás en suspensión.
Claro.
Entonces es como...
Tal cual. ¿Y qué fue lo que más lo sedujo la primera vez que la hicieron, que lo llevó a adentrarse e ir más allá en esta práctica? La primera experiencia, ¿qué secuela les dejó que ustedes después dijeron, che, queremos seguir por
acá?
Esto
está buenísimo.
Claro.
Creo que conexión y diversión, en realidad. Sí. En
ese, y la comunicación.
La comunicación, sí.
Claro.
Era, claro, el compartir entre nosotros, ¿sabes? Mientras charlamos y... Y eso, la comunicación.
Así
claro.
Como la gente se junta a tomar mate, ustedes se juntan para atarse, digamos.
Claro, ponele, algo así.
Sí, sí, tal cual. Existe, claro,
incluso tenemos un espacio donde, en Pehuenia Cultura, un espacio autogestivo del oeste, donde los lunes nos juntamos de práctica, todas las personas que venimos aprendiendo, donde compartimos eso, claro, mate y cuerda.
Claro.
Y ahí aprendemos entre nosotros, y está bueno. Está
ahora,
bueno.
Sin entrar en la intimidad de ustedes y de las parejas que conocen, conocer si existe o es habitual la dinámica amo sumiso para esto.
No.
O eso es también una elección de cada pareja.
Es una elección de cada dupla que se está atando.
Claro.
Hay por ahí gente que se ata entre más personas,
claro,
también hay dinámicas así.
Hay mucha confusión alrededor de esto, por eso todas, claro, estas preguntas, ¿viste? Uno cree que es parte de esa dinámica.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que, digamos, todo eso queda solapado del momento que no necesariamente tiene que ser una práctica sexual, ¿no?
Claro, exacto, claro.
Es que entraría, es eso, el BDSM sí entraría quizás como en esas prácticas.
Exacto.
Y ahí se divide, ¿no? Pero en Shibari no es necesario que haya una situación de poder entre las personas. Incluso quien tiene el poder en el Shibari o la última palabra o el momento es la persona que está atada.
Claro.
Ella dice en qué momento se para, en qué momento se mueven las cuerdas. O sea, es ella quien tiene el poder en todo el momento de la práctica.
Tal cual.
Entonces también eso también
eso
es
no
como
significa
contradictorio.
Que haya una dinámica de dominación-sumisión, sino que el cuerpo que está siendo atado es el que siente las cosas. Entonces si hay un dolor,
exacto,
si hay una molestia, si hay un me quiero bajar, me quiero desatar. Le decimos bajar porque muchas veces entramos en este subspace de la mente que... estamos como elevados en las cuerdas porque es un poco esa sensación que te genera, entonces por ahí le decimos bajar.
Claro, tal cual.
La última palabra, como dice Alex, es de la persona que está siendo atada, porque
perfecto,
es parte de la comunicación y la confianza que uno está entregando, porque sabemos que si le voy a decir necesito que me desates, va a suceder, si no ya habría abuso.
Y claro,
sería,
exacto,
estaríamos hablando
los
de
parámetros
de
otro, lo determina el atado de en definitiva.
Claro.
Bien.
Por eso siempre es importante tener una charla previa con la persona entre atador y la persona que va a ser atada, sobre informar todo lo que crean que sea necesario para la práctica, ¿no? Tanto como la experiencia del atador que tiene para la práctica que van a realizar. O sea, si nunca tomó clases, no va a ponerse a hacer una suspensión. También eso existe SSC, que es seguro, sensato y consensuado.
Claro.
Todo el tiempo. Eso es súper importante. Y con la persona que está atada, una comunicación constante de esto, si le pasa algo, si tiene alguna cuestión de salud, o no sé, che, sufro, no sé, tengo un marcapaso, me pasa tal cosa, o tengo una cierta restricción con la pierna, todo eso se charla antes, los límites, qué va a suceder en la práctica, y si todo eso se charla, una charla previa,
uh-huh,
después sucede la práctica, tenemos una charla constante sobre cómo te vas sintiendo, que no necesariamente va a ser verbal. O sea, hay práctica donde puedes poner una mordaza en la boca, pero vas a estar tocando la mano y esa persona te va a presionar. Existe,
claro,
una comunicación,
sí, sí,
que va a estar ahí presente siempre. O visual. O sea, va a haber una comunicación todo el tiempo.
Claro,
una comunicación
no verbal plena, es fundamental. Claro, encontrás como otras dinámicas de comunicación también. Esto que por ahí decía Alex desde el principio, cómo nos encontramos en esta práctica y qué nos gustó más, la comunicación, porque vas encontrando otras formas de comunicar las cosas que van sucediendo en las prácticas y después se aplica a la cotidianidad,
¿no? Sí, tal cual. Técnicamente tengo entendido que estamos en condiciones de mostrar algunas cosas que ustedes pueden llegar a hacer y estaría buenísimo que nos cuenten, mostrándonos en definitiva cómo es la técnica del Shibari.
Trajimos ahora para mostrarles, primero, que existen las cuerdas que se utilizan, son de yute, son cuerdas de 8 metros, claro. tienen son de yute de 6 milímetros, cada cuerda soporta 140 kilos individualmente, entonces se utiliza esta cuerda por la resistencia y la sensación que da en el cuerpo.
Claro,
entonces, si quieren pasar, quieren verla.
Eso está todo medido, digamos, está todo estandarizado.
Sí, depende. Mientras vamos mostrando, para que la gente vea. Claro, no es cualquier cuerda, no es que vas a ir a la ferretería y vas a decir, dame una cuerda.
Y dame 10 metros del piolín aquel.
Sí, tiene un tratamiento para que sea...
Claro, porque, digamos,
sea bastante amigable con la piel. Claro, ¿no? Tal cual. Después otras que son de algodón, que no son recomendables para Shibari, pero sí son recomendables para las prácticas o para zonas íntimas, porque son lavables. Entonces las de algodón se pueden utilizar
para... A ver, permíteme.
Esta justo es de colorcito. Y después también, como la...
Me gusta.
Como la idea... La de colorcito.
Como la idea es generar sensaciones en el cuerpo del otro, también existen otro tipo de cuerdas, que esta, por ejemplo, es de coco, que es súper dura y picosa. Pero cuando está el cuerpo atado... Al pasar, no sé, un cuerpo con una pierna adormecida por un rato donde la circulación no estuvo llegando por, no sé, 10, 15 minutos.
Eso estimula.
¿No pica estimula esto, chicos?
Y genera otra sensación.
Me pica, pará. Es como raro, mirá.
Y
lengua de gato.
Claro, sí, total.
Y pensábamos mostrarle ahora una atadura que es bastante representativa de Shibari, que es un tacatecote, TK. Es una construcción. Los nombres de las de Shibari, de las ataduras, no se refieren al nudo, sino a la postura corporal.
Bien.
Entonces, tacatecote, en realidad, existen muchísimos tipos de tacatecote, que la postura es... ¿Puedes mostrarle? Que es postural. Es con las manos atrás. No sé, futomomo, por ejemplo, es la pierna atada con como el tobillo contra el muslo.
Bien.
Y así, distintas posiciones te van a decir el nombre, pero no de la atadura en sí, sino de la postura.
Bien, perfecto. Cuando quieran, chicos, Te hicimos las pruebas de rigor como para que ustedes nos puedan mostrar en definitiva cómo es la técnica, más allá de toda la fundamentación maravillosa que nos dieron en cuanto a lo que implica el proceso del Shibari. Ahí se disponen. Ahí Lu y Alex. Que nos decían que desde la pandemia hasta esta parte, obviamente han comenzado a hacer la práctica de esta técnica.
Shibari.
¿Cuántas cuerdas más o menos suelen utilizarse en una práctica como la que van a hacer ahora?
Y depende, porque hay prácticas que solamente con una cuerda ya
lo puedes resolver.
Porque no importa la cantidad de cuerdas, claro. Importa la conexión de otra persona y lo que quieran transmitir.
Está bien.
No importa entonces la cantidad de cuerdas.
Puede ser esto, rozar el cuerpo con la cuerda ya puede...
Ahí está.
Porque depende de eso, la intención y de qué es lo que querés transmitir a otra
bien.
Persona.
¿Se escucha lo que dije Senos, chicos?
Sí.
Bien, vamos a correr este cachito.
Partamos la base que nosotros también hacemos preguntas desde un desconocimiento
total.
Absoluto. Entonces,
sí, pueden ser muy bobas nuestras preguntas,
no,
¿eh?
En un alto porcentaje boludas, ¿no?
Claro.
Pero
¿qué pasa si te acalambras? No existe preguntas tontas, si te acalambras. Sucede muchas veces que al armado de la postura algunos miembros quedan sin circulación por un tiempo. Suceden los calambres, claro. Es parte del proceso. Puedes pedir que te desaten si estás acalambrada y listo, se va a volver. Igual que cuando sentimos hormigueos a modo de que se nos durmió el miembro, es parte también del proceso de las sensaciones.
¿Se pueden producir desmayos también?
Sí.
Bien, ¿es parte de la práctica consensuada? Bien.
No. Es importante saber siempre por ahí si la persona que va a entrar en cuerdas, si comió, si durmió bien, si se alimentó, que es parte también de esta comunicación previa que decía Alex recién. O sea, hay un cuidado también previo y posterior a estar en cuerdas. Esto de saber si la persona comió o no comió es muy importante porque puede ocasionar un desmayo y la idea es que no, que uno esté consciente dentro de las posibilidades de todo lo que sucede en la práctica. Digo dentro de las posibilidades porque a veces nos dejamos ir un poquito en ese subspace meditativo.
Claro,
sí. Ahora voy a estar acá hablando con ustedes, claro. No voy a cerrar los ojos y me voy a ir. Pero
la veíamos en la chifa de repente.
Y se genera la misma conexión.
No, tal cual.
¿Qué música se escucha, quiero saber, en el mientras? Porque el silencio es como medio raro.
Es a gusto.
¿Se escucha música o no necesariamente? Depende mucho de los practicantes.
Depende de los practicantes.
Bien, perfecto. ¿Y ustedes escuchan? ¿Le ponen música incidental a la práctica o depende del contexto también y de la búsqueda?
Depende del contexto. Nosotros por ahí muchas veces lo llevamos a lo performático o a lo artístico.
Ahí está.
En esas veces sí tenemos música.
Claro.
Elegimos nuestra música. Otras veces depende de qué sea el evento en el que estamos, hay gente poniendo música, también sí, puede sí. suceder que no sea necesario que haya una música para, entre comillas, coreografiarlo, tal sino cual. Que es las cuerdas van siguiendo un poco lo que sucede alrededor también, es como que se claro. vuelve parte de la escena.
Sí, sí, es música que lo único que hace es amenizar, pero no tiene que ver a veces con la práctica, ¿no? Claro. En esto que decimos de la de no coreografiar lo que están haciendo. ¿El nudo es importante?
Hay muy pocos nudos.
Eso te iba a preguntar.
Muy pocos nudos. Lo que hay mucho son restricciones. Fricciones y restricciones de la cuerda. Restricciones o contratensiones.
Claro, tal cual.
Fricciones y contratensiones. ¿Estás bien?
Bien.
Qué importante eso que hiciste recién, ¿no? También de ir preguntándole si está bien. Eso es algo, imagino que también cuando aprendes la técnica te van enseñando también esa buena práctica de comunicación.
Eso es lo bueno de aprender con profes o algo así, porque
claro.
hay muchas cosas que en video quizás te muestran cómo es la atadura, pero que no se entiende, no se llega a conectar o a reconocer. Si no te lo dicen, si no está alguien que te esté como compartiendo un poco.
Sí, que no se pierda de vista lo humano. Sí.
Claro, tal cual.
Está claro que esto que están haciendo acá hoy es decididamente radial y tiene que ver con parte de un proceso que entiendo en la intimidad o cuando ustedes lo llevan adelante en determinados espacios es más profundo, ¿no? Esto está más ajustado, digamos, a la escena. Claro. Bueno, contar a la gente que nos está escuchando por radio que en este momento Alex está atando a Ailu. Nosotros estábamos dando por sentado que, digamos, todo el mundo está viendo el streaming.
Sí,
y no.
Sí, igual sí.
Y la verdad que la técnica y la prolijidad y la meticulosidad con la que lo está haciendo Alex es increíble.
Muy preciso.
Sí.
Y muy calmo también. Ella ni que hablar, ella está tranquilísima.
El miércoles, el viernes estaremos en la sala de arte Emilio Trabaco.
Ajá.
En una jam de dibujo.
Bien.
Va a ser distinto también porque prepararnos para jam de dibujo significa que las posturas tienen que poder sostenerse en el tiempo.
Claro.
Entonces es distinto a lo que puede ser una práctica performática como lo que hacemos generalmente. Nosotros hacemos algo que no solamente shibari, sino que decimos son en la perfo kinky shibari.
Uh-huh.
Dark kinky shibari. Nosotros escuchamos un poco más.
¿Y qué tiene de particular esta performance?
¿La perfo de
sí.
la de Zeraco?
Sí. En relación a lo que explicaron recién, digo.
Va a ser distinta porque, por ejemplo, en lo performático yo suelo utilizar la máscara.
Ah, bien, ahí
y
está.
Y ahí sí va música mucho más oscura, o tecno, más. Y al ser kinky y BDSM, existen otros elementos como flogger. Flogger son
claro.
esos látigos grandes.
Claro.
Sí. O sea, hay golpes, spank, que son chirlos. O sea, es como que no es ATP. En cambio, lo que vamos a hacer en la sala de arte Emilio Zaraco, sí es para todo público y es.
Claro.
Y exacto. es distinto lo que vamos a transmitir. O sea, no se llega
es
tampoco a
adaptado también al dibujo exacto. y a la idea de que puedan estar dibujando, digamos, las figuras que vamos a presentar.
Sí, hay una, corríjame si pregunto boludeces, ¿no? Pero hay una conexión, hay una conexión con el anime, con el manga, ¿está ligado?
No, solo ¿no? que sea japonés.
No, no, por eso, porque, parece, ¿no? No. Porque a veces ves, o quizá el manga sí esté ligado en una de esas a este tipo de técnicas, porque he visto en algún que otro dibujo, justamente, bueno. Sí, por ahí furros atados o cosas por el estilo.
Y Japón era gran productor de cáñamo, y tenían como, o sea, todo lo que es cuerda, yute.
Claro.
En todas sus culturas japonesas ustedes lo van a ver. A las sí. cuerdas, entonces es algo como bastante común para la cultura.
Se complicó ahí con en el collar. Esto,
sí, en este tipo de atadura. No, igual se ve. En este tipo de atadura, sí. Muchas veces representativa de acuerdo a como a la escuela que uno va aprendiendo. Y acá se forma el monte de Fuji.
Ah, mirá,
es sí, verdad, sí, sí, tenés.
Es muy bonita esa cosa.
Qué precioso.
Y esto sería.
Y qué preciso, ¿no?
Olvídate.
Yo ya estaría. Yo primero para desenredar la cuerda, yo ya estaría muy nervioso.
Antes de irte, ¿me puedes atar los cordones? Los míos son un desastre.
Bueno, ella termina, eso
sí. Acá uno va monitoreando todo, ¿no? Vamos monitoreando las manos para no perder ningún tipo de movilidad ni nada. Sí. Vamos prestando atención si nos aprietan en algún lado.
Claro.
¿No? Eso se va adquiriendo con la práctica y el aprendizaje. Por eso es fundamental que las personas se eduquen al respecto. Y tomen clases, claro. O intenten acercarse a grupos donde ya están practicando ya hace un tiempo. Es muy importante, por eso lo recalco nuevamente, para evitar lesiones, porque por ahí claro. Uno empieza las prácticas en su intimidad, en su casa, además, y nunca se educa. Entonces después ahí es donde vienen los problemas.
Sí, con sí.
Acá, por ejemplo, en esta atadura, estamos pasando por zona donde hay nervios súper... súper expuesto.
Exacto.
Y si no pasamos bien la cuerda, va a sentir en su mano que se le van a calambrar parte de los dedos. O sea, bien. Según los nervios que estamos presionando, van a ser o esta parte de la mano o esta parte de la mano.
Entiendo que se empiezan a adormecer los dedos, las extremidades.
Cuando, si se te adormece toda la mano completa porque estás un rato largo en una atadura, claro. Es una cosa. Si se adormece de golpe solamente dos dedos, es porque estamos teniendo presión en uno de los nervios.
Bien.
Si te adormece la otra parte de los dedos, es otro de los nervios. Entonces, eso tenemos que ir viéndolo. Por eso yo estoy todo el tiempo tocando la mano, ella me está presionando para saber yo que no está perdiendo la fuerza de la mano.
Claro, exactamente.
Y la cuerda sucede por tal lado. O sea, tiene que pasar por tal lado, no puede pasar por otro lugar porque podemos lesionar.
Está muy bien. O sea,
hay zonas donde no.
Es parte de la comunicación también.
Claro, exacto.
Que uno
¿no?
va encontrando.
Esa cosa no verbal, claro. Pero sí a veces gestual o táctil en función de que el otro le vaya contando qué sensaciones va sintiendo.
Claro, detrás hay un montón de cosas que nosotros no estamos viendo.
Claro.
Mirá qué impresionante cómo que. Todo eso hiciste mientras estabas charlando con nosotros.
Sí, por wow. Fuera de esto, dedicate a hacer canastos. Mirá, qué trenza. Increíble.
Esto.
No, tremendo, ¿eh? La verdad que vos ves de frente todo muy prolijito, pero atrás es increíble. Claro, y me decías que el nudo no es el objetivo en sí, sino que son pocos los nudos, lo que tiene que ver básicamente son los cruces, ¿no?
Las fricciones que vas generando. Sí, tal cual.
Increíble, y eso lo hiciste en 5 minutos, no sí. Más que eso.
No, sí, tremendo. Y a veces que esta postura podés estar media claro. Hora, una hora... Y está todo bien. O sea,
claro,
no es
exacto.
Que va a pasar algo por estar así, se me pueden dormir los brazos totalmente, claro. Pero una vez que desatamos va a volver todo a la normalidad.
Claro, uno de acá percibe que está como, sí. Como apretado, pero vos estás
bien.
Ella está regia, te digo.
Sí, tal cual, sí. Alex Ailu es increíble esto que hace, ¿verdad?
Bueno, ahí están en nuestras redes, también pueden ver ahí lo que hacemos.
Bien.
Incluso tenemos público de Punta Cana en este momento,
es una cosa de locos.
Viendo a los chicos, a Ailu y a Alex, cómo llevan adelante esta técnica del shibari. Bueno, nos recuerdan entonces, si se pueden arrimar un poquito al micrófono, el tema de redes sociales, a dónde los pueden encontrar para ver en definitiva lo que hacen.
Sí. Incubus Shibari con 2 i final.
Incubus.shibari.
Alex y yo estoy como Pink Lady Project.
Bien.
Me pueden ver ahí también.
Perfecto. Y bueno, van a estar en la Zaraco.
Sala de Arte Mía Zaraco el viernes a las 6 de la tarde.
una jam de dibujo.
Una jam de dibujo.
Bien, perfecto. ¿Y esa, la jam de dibujo es la que es ATP?
Sí.
Bien. ¿Y después tienen algo que no sea ATP en por mente y proyectado no. o no?
Por ahora no.
Por ahora no, no. Solemos tener algunas muestras en Deriva Teatro.
Bien.
cuando surge un evento que se llama Hydra Fashion.
Bien.
Que ahí en ese momento, en ese evento casi siempre nos convocan para el show, ahí para hacer ahí eventos no ATP.
Tal cual. ¿Es más prolongado el proceso del desatado que del atado?
No, también depende.
Depende.
Incluso suele ser mucho más rápido. Ahora capaz que es una cuestión de tiempo, de espacio, no
claro,
es tan rápido. Pero no suele ser mucho más fluido el desatado. También está pensado para eso, para que se pueda desatar
claro.
rápido.
Para que, claro, tal cual.
Ahí están llegando mensajes de gente que dice, bueno, ahora me dieron un poco de ganas de que me aten. Así que...
Muy bien.
Sí, mucha cara de miedo de Rolo respecto de Shibari, con una captura de pantalla
¿en
espectacular.
¿En serio?
Sí.
Soy muy cagón por estas cosas, ¿eh?
Lo puedo atar también.
Mirá la cara de miedo que tenés en esta foto. Sería buenísimo que la podamos ver también
ahí
después
está,
en pantalla porque no tiene desperdicio.
Ahí está.
Hola a todos. Bueno,
más,
seguramente...
Más que miedo, mucha tensión tenía, porque la verdad lo que hizo... yo recuerdo que la chacra me costaba mucho atar los cajones después que elegíamos fruta. Es más, tenía que cortar 10 metros de hilo para acordarme cómo era el nudo. Y lo veo a él que lo resuelve con una simpleza y una maestría únicas.
Pero aparte, 4 años, o sea,
claro, tal cual.
Más de 4 años.
Pero aparte, chequea que ya esté bien. Te tomo un mate en el medio.
Te tomo un mate
nos contestan
en el medio.
Las preguntas, claro, es mucho.
Habla, piensa. Le faltó responder 2 mensajes de celu.
Sí, por ahí recomendarle a las personas que quieren atarse o sentir la experiencia que busquen grupos donde tengan recomendación. Por ahí no salir a buscar a alguien en redes sociales que ate y decir atame, porque también eso hay que asegurarse con quién uno se va a atar para poder generar esa confianza de, bueno, sí, es una persona que viene aprendiendo, que viene tomando clases.
¿Cuáles son las limitaciones de esa persona? ¿No? ¿Hasta dónde?
Perfecto.
¿Ustedes están dispuestos a dar este tipo de capacitaciones? ¿Están en condiciones de hacerlo?
Estamos dando capacitaciones. Tenemos el horario de los días lunes en Pedagogía Cultural de Neuquén, en el oeste, donde nos juntamos a atarnos quienes ya venimos atando.
Bien,
si alguien
perfecto.
Por ahí quiere probar la experiencia, nos puede escribir, coordinamos para un lunes en un espacio donde hay varias personas, no va a pasar nada sexual,
bien.
Por ahí para que no vayan
claro,
las expectativas, porque mucha gente por ahí, aunque parezca una pregunta, te pregunta, y después de la práctica, ¿qué pasa?
¿Qué hacemos después de la práctica?
Cada uno se va
no
a su casa,
si
nos
te
tomamos un mate.
No, antes.
No es con esa intención, a menos que después se pacte con alguien en privado.
Claro, tal cual.
Nosotros damos clases, tenemos un grupo de inicial los días martes, también en Pegoña Cultural, y un grupo más avanzado los días jueves. Hace muy poquito vinieron nuestros profes de Buenos Aires,
mirá
y estuvieron
bien.
Dando un intensivo de 3 días, ¿fue?
Sí.
Un intensivo de 3 días donde hubimos varias personas que por ahí ya venimos atando, otras que por ahí necesitaban tomar las clases iniciales, así que también se dio 2 niveles, 3 niveles en realidad, porque tuvimos clase nosotros también,
claro,
por ahí
claro.
que ya también venimos dando clase. Así que bueno, nos pueden contactar ahí por redes sociales y consultarnos por horarios, disponibilidad de clases particulares también. Estuvimos el año pasado, hicimos todas clases privadas particulares, este año ya por ahí armamos más grupos, pero bueno, para seguir la dinámica y nada, continuar actualizándose, porque por ahí uno aprende una atadura y después se va modificando por cuestiones de seguridad, se va modificando porque por ahí atadores más experimentados.
Claro, tal cual.
De Europa, de Japón inclusive,
sí,
se van actualizando
claro.
para evitar lesiones. Antes había el que se puede usar normalmente restricciones, las esposas que se pueden hacer con cuerdas, se pueden hacer con la corbata. Con cuerdas ahora ya no se usa pasar una cuerda entre medio porque tenemos en las muñecas posibilidades de lesión, de lesionar estos nervios. Entonces ir actualizándose constantemente y saber que la persona que te va a atar, esto puede tener limitaciones, depende del nivel que vaya aprendiendo Shibari. Una persona que recién arranca, no te va a poder suspender, claro. Porque sería no sensato para nada.
Incubus Shibari, entonces.
Incubus.shibari con dos i al final, es el Instagram.
¿Y la perfecto. Tuya es?
Pink Lady Project. Está difícil.
Pink Lady Project. Okay. Bien, la gente pregunta a Rolo, buen día, ¿Rolo no va a ser el atado?
No, lo único que le voy a pedir a los chicos es que me dejen esta cuerda y que me hagan un bozal. Hacemos un bozalito para, y la colo también que estaba. Chicos, un placer tenerlos en el estudio. Gracias. La verdad que han sido muy gráficos, muy didácticos en la explicación de lo que es esta técnica y también nos han desasnado un montón de cuestiones y de prejuicios que muchas veces tenemos, ¿no? En sí, relación a que esto, por lo menos para mí, estaba directamente ligado a una cuestión sexual. Y no es así. Hay distintos placeres que se pueden alcanzar a través de esta técnica y no necesariamente pasa por una cuestión sexual. Así que sí.
Muchas veces las mismas perfos son más sesión que una sesión en sí misma.
Claro, tal cual.
Porque ahí es donde entra en juego todo. La seguridad, la comunicación, la estética, lo performático, lo que se quiere mostrar. Por eso por ahí hacíamos énfasis ahora en la jam de dibujo. Sí. Va a haber momentos donde se sostienen posturas para que la gente pueda dibujarlas. Entonces se puede armar en base al evento que se esté queriendo mostrar.
Fantástico. Un placer enorme, gracias. Gracias por haber venido a la radio.
Muchas gracias.
Pasaron Alex y Ailu, nos mostraron lo que es la técnica del Shibari. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, los despedimos y después volvemos para el último tramo del programa.
Dale.
Informate sobre lo que pasa en la región. Desde General Roca, 91.9. En Neuquén, 90.9.